En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Doce y seis minutos de la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid, y la verdad es que hoy nos vamos a meter directamente en una botica. Vamos a meternos de lleno en el Museo de la Farmacia que encontramos en la Universidad Complutense, en la Facultad de Farmacia, no podía ser en otro lugar.
Ahí está, además, lleva desde los años 50.
Sí, 1951 se inauguró.
Ese museo ahí abierto, a veces nos pasa desapercibido. Nos vamos a dar una vuelta con nuestra unidad móvil, vamos a ver toda la evolución, ¿verdad?, de todos los ungüentos, de todas las pócimas que elaboraban los boticarios para curar a los madrileños de cada época. Además, la entrada es gratuita.
La entrada es gratuita y podemos saber qué hacían con la pezuña de la gran bestia, con la tierra señellada o con la carne de momia, que eran algunos de los tratamientos que nos dan un poquito de asquito, pero que se utilizaban en su día y que deciros, que no servían absolutamente para nada, si acaso todo lo contrario. La carne de momia triturada y convertida en polvo no nos quitaba el dolor de cabeza, nos hacía vomitar. Y es que eso tenía que ser asqueroso, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero en su día estuvo de moda y estuvo reyes que lo llevaban, claro, dentro de su, bueno, pues de sus baúles cuando viajaban y estas cosas.
Llevan ahí todos los ungüentos.
Sí,
además,
sí, sí,
de ver qué pócimas se elaboraban, vamos a ver los tarros donde se conservaban y también los morteros, donde ahí se ponían ahí a la tarea y
la
trituraban y lo convertían en polvo.
Sí, claro, que es lo que hacían antiguamente los boticarios. Vamos a retroceder también en el tiempo, aunque nos vamos a quedar en el presente, obviamente, en Chinchón, porque allí y hasta el próximo 8 de diciembre podemos disfrutar de una exposición Tesoros de la Clausura, bueno, pues para ver cuáles son esos objetos de arte que encontramos en el convento de las hermanas de clausura clarisas de Chinchón. Es la segunda vez en estos 300 años que nos dejan ver esas maravillas, auténticos objetos de arte de verdad que podemos encontrarnos.
Y además que son piezas únicas, elaboradas en materiales preciosos como el mármol, el oro. También vamos a poder ver distintos óleos que adornan las estancias, las capillas, objetos de decoración o también de culto, ¿no? Uh-huh. Como la tabla del Divino Pastor, que del pintor Alonso del Arco.
Que es un plus a la que estaban durante el año pasado mostrándonos. Y es que en este añito ha dado tiempo a que se restauren más obras y a encontrar más espacio, diríamos, en el que mostrar todo ese arte que forma parte, bueno, pues del patrimonio de ese convento de las hermanas de clausura clarisas de Chinchón. ¿Estaremos en esa localidad? Sí que sí. En este tiempo que nos queda, porque hemos llegado ya al ecuador del programa. Un ecuador del programa en el que siempre, Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Nos encontramos también con música en directo.
Sí, hoy vamos a vibrar con una banda llamada The Rebels. Nos traen un rock, bueno, pues muy enérgico, que nos ha gustado mucho para este ecuador
arriba,
también de la semana. Mira, mira, escucha.
Sí, sí.
Suena fantástico, ¿verdad?
Oye, ya me han ganado.
¿Sí?
Ya me han ganado, sí.
¿Así a la primera?
Hombre, sí, sí, sí.
¡Ay, qué facilón que ser!
Bueno,
yo creo que hay calidad.
No, facilón no.
Claro.
Oye, que esto suena fenomenal.
Que suena muy bien, pero que es que solamente ha escuchado dos notas.
Sí,
bueno, porque lo bueno, tú ya sabes.
Es que entra rápidamente.
Sí, sí, sí,
es la música de The Rebels, una banda que nació en septiembre de 2009... y que en el año 2010, un año más tarde, pues se publicó su primer álbum, Boldmakers. Ellos van a formar parte del cartel del nuevo, la cuarta edición de Coca-Cola Concert Club, que es bueno, pues un certamen en el que previo concurso algunas bandas tocan con otras, bandas pues menos conocidas, tocan con otras que ya son, bueno, pues más conocidas en la escena de la música en directo. Es el caso de The Rebels, que va a estar estar acompañando a otra de esas bandas que es la que ha ganado en este caso el concurso, Sharon Bates, que también suena fantásticamente bien, luego escucharemos y va a sonar la música en directo. A ver, estas guitarras,
claro,
esta electricidad.
Eso es con banda.
No, claro.
No la vamos a vivir aquí,
¿eh?
Pero eso también es lo bueno, que nos regalan piezas especiales hechas artesanalmente.
Auténticas
aquí en el
joyas.
Sí, 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 por
lo
supuesto.
Lo que luego vamos aquí compartiendo con todos los madrileños.
Pues van a estar con nosotros Alex,
de
Alfredo y Juan, pues para hablarnos de su proyecto, de su banda de Rebels, que van a estar en directo. A ver, os lo digo.
A ver,
si
busca,
es que
la
no me
agenda,
muero.
Busca la agenda.
Venga, no te mueras, no te mueras.
Busca el ahí. Sábado 12 de octubre a partir de las 10 de la noche junto con esa otra banda, Sharon Bates. Luego hablamos con ellos.
¿Este sábado?
Y a partir de la 1:15, lo que va a sonar es el violín. El violín, porque hoy en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, ese instrumento es protagonista gracias a un maestro, a Paganini.
Mira que sí se ha dejado ir en el violín en casa.
Hombre, no creo.
Porque es que Paganini está ligado. Yo no sé, tengo que preguntarle a Irene, porque ella, lógicamente, ahora es profesora de violín, pero en su día fue alumna.
¿De Paganini?
Sí. De violín.
Ah, vale.
No sé quién,
hombre,
sería su maestro Paganini, creo
por
que
por mucho pacto con el diablo que hiciera Paganini, no creo, sí, yo que llegara hasta los tiempos de Irene, ¿eh?
Y me da a mí la sensación de que Paganini, pues es algo que sufren mucho, ¿eh? Los estudiantes de violín, no sé, me da la sensación, ¿eh?
¿En interpretar esto? ¿Qué suena? ¿Los caprichos para violín?
¿Esto?
¿Trae
¿qué?
¿Por la calle de amargura?
¿Lo ves facilito?
Yo lo veo difícil.
Ah,
yo
vale,
es que todo lo veo difícil cuando hay un violín de por medio.
Muy interesante, ¿eh?
¿Sí?
El personaje que nos trae Irene Echeverría. Me apetece
conocerlo
más en profundidad, la verdad.
Hay mucha leyenda alrededor de Paganini. Nos cuentan muchas cosas. Que si le se daba la bebida.
Era un pendenciero.
Que si le gustaba apostar. Dice la mala lengua que incluso llegó a apostar su violín y todo.
Bueno, apaga y vámonos.
Claro,
hombre,
claro.
Si eres violinista y te gusta, eres un poco ludópata, pues lo primero que apuestas, es, lógicamente, es lo que tienes más
ya,
a mano.
Ya, pero
¿no?
Hombre, es lo que
le
lógicamente te
ya
da de comer y además lo llevas en el alma. Es algo que sería innegociable, que te lo tocaran.
Bueno, díselo a Paganini, a mí no me lo cuentes.
Cuando me lo encuentre yo, aunque claro, yo iré al cielo y él no sé si va a estar allí.
Como tienes mucha la suerte, verás cómo se te aparezca Paganini.
No empecemos, que los fantasmas fueron ayer.
Bueno, tú has empezado, tú has dicho que cuando me encuentro yo a Paganini...
En
verás
el cielo, cuando dentro
bueno
de muchos años, pero lo que pasa es que he dicho que si tú un pacto con el diablo, claro, no va a estar en el cielo.
No sabemos si eso es verdad o es mentira. Algunos decían que hizo ese pacto, ¿no?, con el diablo por lo bien que tocaba, por lo fácil que lo hacía todo... Algunos dicen que hizo el pacto con el diablo, no fue él, sino que fue su padre cuando era pequeño. Otros cuentan que sí, que fue él en la cárcel cuando le tuvieron una vez que se metió en una pelea estas de tasca, no sé.
Y también que podía tener algún tipo de enfermedad, ¿no?
Sí,
que
sí, para...
le facilitaba tocar el violín de esta manera. Bueno, pues no sé, vamos a salir de dudas...
¿Dentro de nada? ¿Una horita?
Irene, claro, ella nos lo va a contar.
Aproximadamente, Irene Echeverría, creadora del violín.com. Aunque ahora las dudas que nos toca resolver son otras. Aquellas que pasan, bueno, pues por los tratamientos médicos, diríamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. hoy@ondamadrid.es.
Medicamentos de otro tiempo que vamos a encontrar en un museo. Yo no sé si lo sabéis, pero Madrid cuenta con más de 120 museos. Casi un centenar son auténticos desconocidos, a pesar de que encierran grandes piezas, auténticas obras de arte. Se encuentran distribuidos por toda la comunidad y hoy a nosotros pues se nos antojaba pues lo de hacer una paradita en uno de ellos. En concreto nos hemos dirigido hacia la ciudad universitaria.
Hay que recordar, os recordamos además a todos vosotros, que los museos universitarios son gratuitos y que además albergan piezas únicas y ricas colecciones. El Museo de Farmacia tiene, las hemos ido contando una a una, 1.200 piezas y no hemos roto ninguna. Tiene además preparados tan extraños como pezuña de la gran bestia, carne de momia y tierra sellada. Uh-huh. El museo fue inaugurado oficialmente en 1951. Además, en este laboratorio nos van a enseñar cómo era un laboratorio alquimista. Comprobándolo está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega, con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas. Cuéntanos, ¿cómo es ese laboratorio?
Bueno, es impresionante. Podría decir que es una de las zonas que a mí más me ha impresionado, me imagino que al público y en general también, cómo era un laboratorio alquimista oscuro donde esos profesionales trabajaban para elaborar todas esas fórmulas. Y recordamos que estamos hablando de la parte de la etapa preindustrial de la farmacia, donde eran los farmacéuticos, los boticarios, donde preparaban todos estos componentes para mejorar nuestra salud. Así que lo que vamos a encontrar aquí también, el grueso de las colecciones, está constituido por esos recipientes para la conservación de simples o preparados medicinales y utensilios relacionados con la fase de elaboración y administración de fármacos. Estamos con el catedrático y director del Museo, Francisco Javier Puerto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una maravilla. Hace algunos días hablaba yo con usted y me decía, estamos en uno de los museos más importantes en relación a la temática del mundo, y ahora que estoy aquí es que lo afirmo, es impresionante.
Pues sí, es un gran museo, y además es un museo hecho fundamentalmente con donaciones y con restos de lo que fue la antigua Facultad de Farmacia. Y es no el mejor, seguramente el mejor es el de Heidelberg en Alemania, pero este es el segundo.
Y gracias a las colecciones de profesores privados que fueron coleccionando poco a poco todo lo que aquí vemos para después mostrarlo a la sociedad.
Fueron fundamentalmente Rafael Foll y Guillermo Foll, que fueron mis antecesores en la cátedra. Ya hace prácticamente un siglo, dentro de dos años hacemos un siglo de cátedra, y ellos fueron los que mejor coleccionaron, porque fundamentalmente la cerámica entonces se podía coleccionar bien, ahora es excesivamente cara. Y luego ha habido muchísimas donaciones de farmacéuticos privados. Las dos últimas farmacias, o sea, que hay por ahí, que son del siglo XIX, son donaciones.
Bueno, fíjate que en este museo nos hemos encontrado una antigua alumna, se llama Pilar, hoy tiene 77 años, me comentaba que terminó la carrera en el año 61 y que le ha impresionado mucho volver a la facultad. Vamos a conocer, porque recorrer las instalaciones, por supuesto, de ese Museo de la Farmacia, y recordaba junto a Francisco Javier Puerto cómo era el profesor Rafael Foll, al que hacíamos también esta mañana referencia. ¿Qué tal? ¿Cuáles son esas sensaciones? Cuénteme.
Pues nada, que me ha gustado muchísimo, que pedí que me lo enseñasen, porque lo había visto solamente dos veces en toda mi vida, cuando terminé la carrera, que nos lo enseñaron, y cuando hice las bodas de plata de la promoción, que también nos lo enseñaron a todos. Luego, cuando las bodas de oro de la promoción, que supongo que también lo verían, yo no pude venir porque entonces estaba mi marido ya muy enfermo y no pude venir a las bodas de... Entonces, por eso pedí verlo, le dije a ella que por última vez, por si acaso no vuelvo, porque llevaba 10 años sin aparecer por Madrid, y entonces me ha hecho mucha ilusión, y lo he visto más a gusto que nunca, porque lo he visto con más detalle, ha sido el museo para mí entero, bueno, he venido con mis hijos, pero todo el museo para mí, con una gran guía.
Con Eugenia, que es la conservadora del museo, por cierto. Belén, Sergio, que hay que pedir la visita, ¿vale? Que
sea visitada. ¿No?
Vamos a ir recordando algunos datos prácticos.
Pero es gratis.
Es gratis. Se puede visitar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hay un número de teléfono para solicitar toda esa información. Vamos apuntando. 91-394-1797, ¿vale? Uh-huh. O podemos enviar un correo electrónico a museofar@farm.ucm.es, ¿vale? Museofar@fam.com www.ucm.es. Bueno, si alguien tiene dudas, enseguida lo colgaremos también para tener eso, todos los datos prácticos. Pilar, le comentamos cómo se sentía una persona que estudió aquí pues en la década de los 60, ya finalizando, que después abrió su propia farmacia en Alicante, cuando vuelve a la Facultad de Farmacia en tanto tiempo. ¿Qué ha sentido? Y sea sincera, cuénteme.
Pues de momento mucha emoción. He subido las escaleras como si subiese a un trono, las cosas como son. Pero aparte de eso he encontrado muchas más pintadas que en mi tiempo no existían. La gente vestida de otra manera, que todos veníamos de punta en blanco y ahora pues la gente va como van todos los jóvenes, naturalmente, y bien que hacen. Pero he encontrado a la gente tan joven que me he encontrado de vieja, como no te puedes imaginar. Es como, yo decía, si de jovencita he sido yo alguna vez, porque me parecía una cosa súper extraña.
Pero así se sentiría, me imagino, el profesor Puerto cuando llegó a esta universidad. Jamás se pensó que pudiera dirigir ese museo.
Bueno, lo de dirigir es, ya ha dicho usted que solo hay una persona y llevo 30 años dirigiéndolo y en 30 años nunca ha tenido presupuesto, o sea que más bien soy el responsable, no el director, ¿no? Lo que pasa es que los profesores estamos aquí ad majorem gloriam Dei, pero lamentablemente es un museo que no tiene ni personal ni presupuesto.
Pues, bueno, pero que tiene mucho encanto, claro, y muchas piezas, y de ello sabe mucho también Nuria García, que es doctoranda, que es becaria de este museo, y que dice que le gustaría que en otros lugares quizás se tuviera estos museos y que nosotros tuviéramos a la vez la tradición de países anglosajones. ¿Qué nos pasa aquí?
Sí, pues lo que sucede es que los museos universitarios están pensados fundamentalmente para servir a los alumnos que se están formando en ese momento y no es tanto cara al exterior y no sirve tanto como una tarjeta de presentación, aunque bien es cierto que este museo recibe visitas de gente fuera todos los días, lo cual es todo un lujo, ¿no?
Vamos a ir describiendo todo lo que encontramos. Uh-huh. Hemos visto que vemos todos esos recipientes que se encontraban en la etapa preindustrial y cómo era el alquimista que se metía en este rincón así oscuro, casi como un mago.
El laboratorio de alquímico, están saliendo los alumnos y hay un poco de follón. El laboratorio alquímico es una reconstrucción que hizo Guillermo Foll, pero es una reconstrucción, digamos, casi cinematográfica, muy hermosa. Está basada en la casa de los alquimistas de Praga, en las casas del barrio de los alquimistas, pero el boticario nunca tuvo que ver con la magia, tuvo que ver con la astrología, pero no en absoluto con la magia. Lo que sucede es que los elementos que hay dentro de ese laboratorio de alquimistas sí se utilizaron en la práctica de la preparación de medicamentos.
Luego pasamos a las reproducciones, que también las hay de diferentes farmacias, incluso una reproducción museística de cómo sería una farmacia árabe que podría estar en alguna de las ciudades que tendríamos aquí en España.
Esa es una reproducción maravillosa, hecha perfectamente sobre el Taquinus Sanitatis y recoge todo lo que es importante en la farmacia árabe. La introducción de los alvarelos es como un puesto, ya lo ha visto, como un puesto del mercado. Tiene los alvarelos, tiene materia vegetal esencialmente, que era de lo que se preparaban los medicamentos, algo de materia animal y un pequeño laboratorio alquímico como realmente sería. Es decir, unos hornillos y unos aparatos de destilación. Y además de eso, ha visto que tiene el pan de azúcar, que es lo que introdujeron para sustituir a la miel. Aunque la miel se utilizaba como endulzante, pero también como medicamento, porque se consideraba que la miel era polvo de estrellas, que cogían las abejas en su vientre. Y por lo tanto era la única manera de ponerse en contacto con un elemento incorruptible, que era el éter.
Por cierto, las farmacias auténticas que tenemos aquí, una proviene de Toledo, si no me equivoco, ¿no?
No, es también una reproducción, es una magnífica reproducción de la farmacia de Tavera, pero está hecha magníficamente. Las farmacias auténticas que tenemos una de que estaba antes en la plazuela de Santo Domingo.
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, exactamente, que es preciosa, parece una es una farmacia neogótica y parece judía, pero no lo es.
Después tenemos dos farmacias del siglo XVIII, una catalana y una maravillosa que es de la Catedral de Astorga. Es seguramente la farmacia más bella que hay en España, junto a la de Nájera, que precisamente la de Nájera está en Cataluña, la tiene la Academia de Farmacia de Cataluña. Hermosísimas las dos. Esta tiene un bestiario, se ha restaurado recientemente, es preciosa. Y luego tenemos dos farmacias del siglo XIX también, una de Segovia y otra de Valladolid.
De todo esto en un museo de la farmacia ubicado en esta facultad de farmacia en Ciudad Universitaria. He estado echando un vistazo con Eugenia, también me ha estado trabajando, me ha estado enseñando cómo trabajaban los boticarios en ese ojo de boticario donde se guardaban las sustancias, no sé si más difíciles de conseguir o incluso las más peligrosas.
En principio se empezaron a guardar las más caras. Por eso decían que el que te den una pedrada en ojo de boticario te viene bien, porque se suponía que se revolvía todo y ibas a poner todo donde más caro fuese. Pero también es el principio del armario de tóxicos. El armario de tóxicos empezó en el siglo XVII en Francia y es donde se guardaban las cosas más peligrosas, que fue evolucionando al armario de estupefacientes, es decir, la legislación restrictiva sobre tóxicos y estupefacientes. Pero esos que hay ahí pues son muy bonitos, aunque es una no es original tampoco, es una reproducción.
Y también con Nuria García, becaria del museo, hemos estado recorriendo las diferentes vitrinas. Decía Sergio que podíamos encontrar una pezuña de la gran bestia, el unicornio, carne de momia, también la tierra sellada. ¿Esto para qué servía? ¿Para qué se utilizaba?
Pues normalmente servía, daros cuenta que siempre nos hemos puesto enfermos, siempre hemos tenido problemas y siempre hemos necesitado solucionar esos problemas. Entonces, todos estos elementos precientíficos pues servían de alguna manera pues para solucionar esos problemas. Y quizás sea una de las vitrinas que más llama la atención a los visitantes, sobre todo, por ejemplo, el cuerno unicornio, porque claro, los unicornios no existen, yo le digo, pero esto es un cuerno unicornio, realmente es una espina de un narval. La gente se lo encontraba parado en la playa y no se preguntaba más. Claramente aquello era un cuerno de unicornio, ¿no? Entonces, es muy interesante para ver cómo ha sido la evolución de toda la terapéutica a lo largo de la historia.
¿Y la gran pezuña esa de la gran bestia?
Bueno, eso yo casi es mejor preguntárselo a don Javier Puerto porque es el experto en ello, pero sí, es uno de los elementos que más llama la atención.
¿Esa pezuña que tenemos en la vitrina, a quién corresponde, a qué animal?
¿Perdón?
¿Esa gran pezuña que vemos ahí?
Eso teóricamente es la pezuña izquierda de un alce. Eso es la pezuña de la gran bestia. Se suponía que cuando era picado por unas serpientes o lo que fuera, pues se rascaba con esa pezuña. Es un medicamento de tipo mágico. Y hay otra preciosa en Santo Domingo de Silos.
Por cierto, que también era importante toda la publicidad en torno a la farmacia que se realizaba. Y aquí también tenemos una pequeña muestra.
Desgraciadamente pequeña. Yo tengo una gran colección, pero es personal porque ya le he dicho que no tenemos presupuesto. Pero sí es, ahora mismo está muy de moda el cartelismo. Y el cartelismo farmacéutico pues fue muy curioso porque además todo lo que se fue prohibiendo a lo largo de los siglos para hacer propaganda en principio se hizo. Es decir, la utilización de que yo esto estoy mejor, qué tal, la utilización de niños, la utilización de la religión. Hay grandes laboratorios que regalaban santos y ahí aparecen los medicamentos. E incluso con el Cristo crucificado, es decir, todas las cosas que ahora mismo pues nos dañan hasta la sensibilidad, pues se han utilizado en farmacia y en toda la propaganda comercial, pero en farmacia también.
Por cierto, hemos conocido a Pilar, ¿sí?, que estudió aquí, que tuvo una farmacia en Alicante. Esas generaciones tuvieron la oportunidad de pasar por la universidad, de formarse, pero ¿cómo eran los boticarios de entonces, cuando no existían las universidades? ¿Cómo se formaban?
Se formaban por sistemas de maestría, pero eso fue hasta 1780. Lo de maestría era igual que cualquier otro gremio. Es decir, un maestro cogía un mancebo y le enseñaba ese mancebo con lo que sabía él y con los libros que tenía. Después el gremio, en conjunto, le examinaba. Y a partir de un determinado momento, es decir, a partir de Felipe II,
le examinaba un tribunal sanitario que se llamaba el Tribunal del Protomedicato, que era un tribunal de, propio del antiguo régimen. Quiere decir que no solo se dedicaba a la enseñanza, sino que regulaba todas las actividades de los sanitarios, incluso las actividades si mataba a alguien. Es decir, tenía todas las competencias. Entonces, era un sistema muy cerrado, muy endogámico, muy el típico sistema gremial. Eso desapareció en 1780, se empezaron a dar clases en el Real Jardín Botánico de Madrid. En 1813 se crearon, antes se habían creado los colegios de farmacia, pero en 1813 se compró el local que hoy es la Real Academia de Farmacia y se puso el Colegio de Farmacia, y en 1845 los estudios científicos entraron en la universidad. Y los primeros con facultad propia fue farmacia. Las ciencias entró como una rama de filosofía y posteriormente pues fueron apareciendo las facultades de ciencias.
Todas estas curiosidades, sí. Belén, Sergio, las podemos descubrir si visitamos este auténtico museo ubicado en un centro universitario, la Facultad de Farmacia. Es importante recordar que hay que solicitar una visita previa. Eso es, vamos a dar de nuevo el número de teléfono 91-394-1797, que se abren las puertas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y que la visita será guiada, así que no nos vamos a perder ningún detalle, y esto ha sido tan solo un adelanto, hay que venir a verlo, de verdad.
Pues nos pasaremos por allí, si queréis hacerlo, ya sabéis, tomad nota, 91-394-1797.
Hoy en Madrid está en Twitter, envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta, nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Dejamos Ciudad Universitaria, nos situamos ahora en Chinchón y allí nos vamos a encontrar los tesoros ocultos del convento de las Hermanas Clarisas. Durante tres siglos allí se han ido guardando piezas de artesanía, objetos de decoración, óleos, vestidos litúrgicos que ahora y hasta el próximo 8 de diciembre podemos ver restaurados gracias a la exposición a la que os queremos invitar.
Sí, es la segunda vez que sacan a la luz este patrimonio cultural que han ido custodiando durante 300 años estas monjas de clausura, en momentos además complicados de nuestra historia, como pudo ser la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil Española. Ahora, por ejemplo, también les cuesta conservarlo todo porque son poquitas, tan solo 9 quedan ya viviendo en el convento, pero hasta el próximo 8 de diciembre abren sus puertas para que podamos disfrutar todos de estos tesoros de la clausura. Luisa María Fernández es la alcaldesa de Chinchón. Muy buenos días, alcaldesa.
Buenos días.
Además, este año, diríamos, en esta nueva edición, con más obras de arte, ¿no?, que podemos encontrarlo, porque en este tiempo ha dado tiempo a que se restauren más.
Pues efectivamente, este año ya, como habéis dicho, es el segundo año de la exposición. Y bueno, pues efectivamente se han podido sacar más obras de las que el convento tenía. Y bueno, este año, por ejemplo, se muestra el conjunto escultórico mutilado durante la Guerra Civil, que bien hablabais, y que estaba en el Mausoleo de los Condes. Y diversas piezas en las que, bueno, el año pasado fueron colocadas, pero dado la verdad, la importancia que tiene y la afluencia de público que hemos tenido el año pasado, pues se ha ido inventariando más. Así que este año volvemos otra vez a la exposición.
Todo un lujo para los vecinos, para los visitantes, para todos los madrileños que se acerquen hasta Chinchón. Y queríamos también, alcaldesa, ¿no?, hacer visible, comentar a todos los oyentes la labor, ¿no?, de esas monjas de clausura, ¿no?, que intentan que el convento siga saliendo adelante.
Pues sí, efectivamente, las monjas clarisas de Chinchón son famosas por sus dulces. No sé si supongo que lo conoces.
A ver, cuéntanos qué hacen.
¿Podemos ir a la exposición y luego comprar dulces también?
Hombre, claro. Ah. Además es que merece la pena, efectivamente, ver la exposición y luego comprar los dulces de las clarisas de Chinchón.
¿Cuáles son los típicos?
Bueno, pues hacen unas pastas estupendas.
¿Pastas?
Pastas estupendas, magdalenas, riquísimas, merece la pena. Pero bueno, también es otro... Es otra forma de que esos tesoros escondidos en la clausura tengan su luz y que se puedan visitar.
Porque necesitan dinero, obviamente, también para mantenerse ellas, para vivir.
Claro, efectivamente.
Y para...
Ellas vivían de la caridad, como todos saben, y bueno, pues hacen dulces e intentan, como no, sacar la congregación adelante.
Yo me imagino, alcaldesa, que la primera vez que se entre en un convento de clausura, la primera vez que uno se pone a ver aquello que durante tanto tiempo, 3 siglos, ha estado oculto a los ojos de los demás, tiene que ser una sensación extraña.
Bueno, ya de por sí entra en la clausura porque parte de esa exposición, aunque sea adecuado lo que es el claustro suyo para que no interrumpa la vida de las hermanas, pues efectivamente la sensación primero de paz, que cuando uno entra en un convento la tiene y poder disfrutar de esas obras de arte, pues la verdad que es muy satisfactorio, ¿eh?
Sí, si uno se siente como, quizás como relajado, ¿no? Como que está en otro plano.
Efectivamente.
Más espiritual.
Efectivamente.
¿Cuáles son los objetos que más nos pueden llamar la atención o cuáles diríamos que son esas grandes obras de arte, esos grandes tesoros, aunque todos sean tesoros de la clausura, los que diríamos estarían ahí en las primeras posiciones?
Bueno, pues está el, como decía, el conjunto escultórico mutilado, que es de los Condes de Chinchón, que es impresionante. Hay cuadros de clausura muy importantes, hay un sagrario, que fue regalo de Sor Dorotea, hija del emperador Rodolfo II de Austria. Tenemos la tabla del Divino Pastor, hay un terno de Sequías de los Condes, los niños de Vestir, que también hablabais de ellos, hay una imagen de Feomo, de origen pequeño, realizado en pasta de maíz, y bueno, piezas, guirnaldas. Este año se incorporan unas guirnaldas de mármol preciosas, un cáliz, una custodia, y bueno...
Lo mejor pasarse por allí, verlos.
Lo mejor entrar y verlo, de verdad.
Hasta el próximo 8 de diciembre, que tenemos tiempo, recién inaugurada, que está esta segunda muestra de los tesoros de la clausura. Alcaldesa Luisa María Fernández, ha sido un placer.
Encantada.
Hasta luego.
Por allí nos veremos, y nada, encargaremos esas magdalenas o esas pastas a las monjas, a las hermanas clarisas, pues para luego, nada, pues darnos un homenaje también y disfrutar también del dulce de nuestra comunidad.
www.ondamadrid.es
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Que sin contemplación
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
La cuarta edición de los Coca-Cola Concerts Club y es una muy buena oportunidad para escuchar, pues, nuevas propuestas musicales.
Y también para reencontrarnos con bandas ya conocidas, Clara, en el circuito de la música en vivo.
Sí, como en cada edición, para esta de otoño.